Bienvenidos a su programa Salud Total. Les habla Teresa Bonilla y hoy tendremos un tema de suma importancia. Para ello tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Marta Ferrés Lee. Bienvenida, Marta.
Yo también estoy encantada de estar aquí nuevamente con ustedes.
Tengo entendido que hoy vas a compartir con nosotros acerca de los mitos de la lactancia.
Uf. Hay una cantidad.
Para empezar, cuéntanos acerca de uno de los más comunes, algo que la gente siempre te lo menciona. ¿Qué mito sería ese?
Por ejemplo, de que la mamá que tiene senos pequeños no va a poder amamantar. Y no es verdad. En realidad, el funcionamiento del seno está presente sí, independientemente del tamaño, de la talla. Es posible que una jovencita está todavía en desarrollo, ¿verdad? Pero a la hora del embarazo se va a terminar de desarrollar y va a poder amamantar muy bien a su bebé. Es posible que una persona esté muy abundante, muy bien dotada y igualmente va a poder amamantar a su bebé. Simplemente la conducta del bebé con la madre va a ser un poquito diferente. Pero es posible que un bebé mame muy bien, se llene y se duerma varias horas con una mamá y con otra mamá, con su bebito, es posible que el bebé necesite venir más frecuentemente a la mesa, ¿verdad? Porque esa mamá tenga un almacén más pequeño. Entonces, entre mamada y mamada se acumula cierta cantidad de leche y el bebé la toma, pero pronto tiene otra vez hambre y así necesita otra vez regresar, ¿no? Entonces, realmente el tamaño no tiene importancia, simplemente es la cantidad de almacenaje, o sea, la capacidad de almacenaje. Y de todos modos, el organismo va a ser toda la leche que el bebé necesite, siempre y cuando la madre lo amamante tan frecuentemente como el bebé necesite. Y el bebé se lo va a dejar saber.
Mientras uno está dando de lactar al bebé, siempre escucha uno consejos y le dice a uno, es mejor y más recomendable que el bebé, tú le des el pecho por un año. Y por ahí otra persona le dice, no, debería ser hasta los 2 años. ¿Cuál es el tiempo adecuado que tú podrías decir para dar?
Mira, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se dé el pecho exclusivamente pura leche materna hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses, el bebé necesita otros alimentos, pero debe seguir siendo amamantado. En la segunda parte del primer año va a ser principalmente el pecho, la lactancia materna, pero además el bebé ya va a empezar a introducirse a otro tipo de alimentos que la mamá le va a ir dando poco a poco. Generalmente alimentos simples, no mixtos, no mezclados un alimento con otro, sino poco a poco. Una clase de verdura, por ejemplo, zanahoria, deja uno pasar unos días, ver cómo reacciona el bebé, luego otra papa, ¿verdad?, cocida, luego manzana, por ejemplo, manzana así raspadita, cruda, unos días, después pera, después, y así poco a poco, a través de la segunda mitad del primer año, vamos a ir introduciendo, a ir ampliando el menú del bebé, ¿verdad? Hasta que aproximadamente alrededor del año ya va a estar pudiendo en los brazos de papá o de mamá tomar cosas de la mesa, de lo que estén comiendo los papás, simplemente cambiando la consistencia, moliéndolo o machucándolo un poquito, ¿verdad? Y dejarlo que empiece, los bebés empiezan a mover sus manitas, empiezan a hacer pincitas así con sus deditos y empiezan a querer coger las cosas y metérselas a la boca. Eso es indicación de que es tiempo de empezarle a dar otra cosa, siempre y cuando sea seguro, no vaya a coger algo que no sea comida, ¿verdad? Como claro, una canica o un juguete o algo de partes chiquitas y se lo meta a la boca. Entonces, pero sí se le puede poner en su charola algunas cositas que él le guste coger y llevarse a la boca para que empiece a experimentar con sabores nuevos, que no son tan nuevos porque los ha experimentado a través del sabor de la leche materna. Entonces, la recomendación de la UNICEF y la OMS es que el bebé sea exclusivamente amamantado por los primeros 6 meses, luego principalmente amamantado en los segundos 6 meses, más la adición de algunos otros alimentos, y después del año que siga siendo amamantado tanto tiempo como la mamá y el bebé quieran hacerlo. De hecho, la UNICEF recomienda que sea 2 años, o si es posible más.
¿Qué sucede en caso de que la madre estuviera enferma y tuviera que tomar medicamento, cualquiera de qué tipo que este sea? ¿Eso podría en cierta manera parar el amamantamiento que está teniendo para con su bebé?
Bueno, mira, muchas investigaciones se han hecho a este respecto. En general, cuando una madre se enferma, una madre que está amamantando, su bebé amamantado días o horas antes de que la mamá se sienta enferma ya estuvo en contacto con los mismos microbios que hicieron que la mamá se enfermara. Y esa, la madre, el sistema inmune maduro de la madre, empieza inmediatamente a producir anticuerpos para defenderse ella, y esos anticuerpos se los pasa al bebé a través de la leche. Entonces es muy posible, generalmente es lo que sucede, que es completamente seguro amamantar al bebé aún teniendo la mamá algo de fiebre o alguna enfermedad que se pueda controlar fácilmente con un antibiótico o algo así sencillo que necesite la mamá. Es muy raro que verdaderamente hubiera que suspender la lactancia por una enfermedad que la mamá tuviera. Por otro lado, los medicamentos que se usan, se ha visto que hay varios factores que influyen a que ese medicamento esté presente en la leche o no. Factores como, por ejemplo, el tamaño molecular de la sustancia del medicamento, o qué tan bien se combina con las proteínas para poder pasar la barrera del pecho a la leche, o si es soluble en grasa o en agua, o muchas cosas de ese tipo, de tipo bioquímico, que determinan si el medicamento va a estar presente en la leche y en qué concentración, ¿verdad? ¿Qué cantidad del medicamento? Hay otras cosas, por ejemplo, en qué tanto tiempo se elimina ese medicamento, cuánto tiempo va a estar activo, en qué momento alcanza su efecto máximo, etcétera, etcétera. Pero en general, con todos estos factores, es raro el medicamento que verdaderamente impide que el bebé sea amamantado. Por ejemplo, los medicamentos que sirven para tratar el cáncer, ¿verdad?, que son medicamentos fuertes, algunos antipsicóticos, el litio, ¿verdad?, que sirve para algunas enfermedades psiquiátricas, etcétera. Desde luego las drogas esas de la calle, ¿verdad? Eso es malísimo para el bebé. Pero en general, los medicamentos comunes que la mamá puede llegar a tomar y los tratamientos de enfermedades que ella pueda tener, como infecciones o gripa o cositas de esas, no tienen ningún problema. Existe un libro escrito por un doctor, Thomas Hale, que es los medicamentos en la leche materna. Y generalmente las consultoras en lactancia tenemos ese libro, y ahí podemos buscar exactamente cuál es el efecto de ese medicamento en caso de que pasara a la leche materna. No, los medicamentos están clasificados en varias letras, ¿verdad? A veces según el grado de peligro, se puede decir. Sin embargo, es muy común que los medicamentos se puedan tomar sin problema, pero es bueno, si hay la duda, pues consultar con una persona que sepa de lactancia. Generalmente el libro es el libro gordito que tienen los médicos. Ese, la mayoría del tiempo va a decir que no se puede. Okay. Dice, no se puede. Si está embarazada o está amamantando, este no se puede. Y entonces eso ha orillado a muchas mamás a dejar de amamantar. Pero ahora que existe ya la especialidad en lactancia y hay mucha investigación de los medicamentos con la leche materna, ya se ha visto que en realidad el riesgo-beneficio, el balance ese, está en favor de seguir amamantando al bebé por la cantidad de beneficios que esto le trae, ¿no?
Ahora, me he fijado cuando he ido a la tienda a comprar, me he fijado cuando uno pasa por el área donde muestran las fórmulas de los bebés, y los he podido mirar, que dice cierto contenido de ácidos grasos que simulan a los mismos de la madre. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, imagínate que la leche materna es un tejido vivo, como la sangre. Tiene glóbulos blancos en la misma concentración que la sangre materna. Tiene los lactobacilos bífidos. Tiene muchas enzimas que ayudan a la digestión. Tiene factores de crecimiento y maduración que ayudan al desarrollo del bebé. Tiene muchos nutrientes, tiene la cantidad específica que el bebé necesita de grasas, de proteínas, de carbohidratos, etc. Todos esos elementos, que son cientos de elementos, se conjugan en un tejido vivo que el bebé recibe, que es específicamente para el bebé. Cada uno de esos elementos interacciona con el otro. Tiene una función específica que no es la misma cuando está solito, separado, que adentro de la leche materna, donde están todos esos elementos. ¿Cómo vamos a poder coger un elemento de la leche materna que le falta a otro producto, tomarlo de una alga marina o de donde sea que existe ese producto, por ejemplo, un ácido graso de cadena larga, y agregarlo a otra sustancia muy diferente y pretender que haga el mismo efecto? O sea, es posible que haya cierta mejoría, es posible que haya un beneficio limitado de haber agregado aquella sustancia que es beneficiosa. Sin embargo, está, como decimos en México, verde, que podamos realmente alcanzar el nivel de elaboración tan perfecto de la leche materna, ¿no?
¿Cuán erróneo está uno creyendo que la información que dicen esos contenidos es verdad, cuando no se puede comparar ni llegar a poner en una misma escala algo que Dios nos dotó a nosotras las mujeres? Y ponerla en algo como tú dices.
Un envase.
Ajá.
Sí, y los beneficios sí son comprobados de la agudeza visual, es mejor en los bebés, y sí, tal vez se pueda mejorar algo de eso. Pero el beneficio de esa cercanía, ese contacto de los sentidos del bebé, de su olfato, su tacto, su gusto, ¿verdad? El estar cambiando los sabores que varían de acuerdo a la dieta de la mamá y todas esas cosas, es un conjunto de estímulos que propicia que se desarrolle muy bien su sistema nervioso, ¿no? Entonces, sí, puede haber cierto beneficio limitado, pero no hay comparación realmente con la leche materna.
Hemos estado hablando de los distintos mitos que la gente se formula durante la lactancia materna, pero ahora hay algo muy común que uno como madre se pregunta es, ¿está el bebé realmente recibiendo la leche suficiente? ¿Cómo uno sabe?
Qué importante es eso, ¿eh? Como nos hemos vuelto una sociedad muy tecnológica y científica, todo queremos medir, pesar y ver el reloj, ¿verdad? Eso es muy importante. Y todo eso se deriva de una serie de hechos históricos que se fueron dando en los dos últimos siglos que nos han traído a este estado en el que estamos el día de hoy, en el que hemos, entre comillas, medicalizado la lactancia materna como si fuera una condición médica, como si fuera una enfermedad o algo así, que hay que medir la dosis y hay que darla cada determinado tiempo, ¿verdad? Y la lactancia materna no es así. La lactancia materna es natural, es en el momento que el bebé la necesite, lo cual automáticamente provoca que la madre produzca lo suficiente y etcétera. No se necesita sistematizar demasiado. Es bueno con amor, con disciplina, ir poniendo al bebé en cierto horario conforme su edad, su entendimiento le va permitiendo, ¿no? Con explicaciones, etcétera, etcétera. Pero al principio, para que se establezca la lactancia, se necesita mucha libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber si el bebé realmente está recibiendo suficiente? Como no tenemos rayitas y no es transparente aquí, no podemos medir, ¿verdad? Sí. Entonces, yo conozco mamás que se tratan de sacar la leche para ponerla en la botella y medirla y ver que es suficiente. Sin embargo, la bomba de leche, el extractor de leche, no va siempre a funcionar igual que el bebé. Porque el bebé, al prenderse la mamá, provoca en la madre una serie de hormonas que ayudan a que salga la leche, que ayudan a que produzca más, que no es el mismo efecto de la máquina, ¿verdad? Ay, digo, sí funciona, es muy buena la bomba para cuando es necesario, para cuando el bebé por alguna razón está separado de la mamá por alguna causa de fuerza mayor, ¿verdad? Pero no es necesario sacarse la leche para medirla. El bebé va a tomar lo que sea necesario. ¿Y cómo vamos a saber si el bebé tomó suficiente? Porque el comportamiento del bebé y las funciones físicas del bebé nos van a dejar saber que también vamos. El bebé en los primeros días pierde peso. Eso es normal. Porque cuando nace el bebé trae suficiente hidratación y suficiente nutrición de estar adentro de la madre y tiene cierto grado de edema, se puede decir, está un poquito hinchado, tiene bastante agüita y esa agua se va a eliminar en los primeros días. Es normal que el bebé orine más cantidad de lo que toma de leche en esos primeros días. Entonces el bebé va a bajar de peso. En los primeros días va a bajar de peso. Ese peso no debe ser, el peso que pierde no debe ser más del 10%. Es más, después del 7, 8% había que empezar a investigar por qué está perdiendo el bebé tanto peso, ¿no? Pero por ahí del cuarto día, quinto día, cuando ya el bebé ya está mamando más y se empieza a establecer la producción de la leche, el bebé va a empezar a subir de peso alrededor de media a una onza diaria, ¿ok? Y entonces el bebé va a alcanzar su peso con el que nació hasta más o menos los 10 a 15 días. O sea que el bebé tiene esas 2 semanas para alcanzar el peso con el que nació. Entonces, si nosotros estamos muy preocupados, ¡ay, qué barbaridad, que el bebé, que el peso, que este, que el otro! Pues, sí. O sea, sí, el bebé no debe bajar demasiado peso, pero hay que tener un poco de paciencia. Mientras sube la producción, el abastecimiento de leche, el bebé va a empezar a subir. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Pues el bebé tiene suficientes pañales mojados, ¿verdad? Unos 6 pañales mojados diarios alrededor del quinto día en adelante, ¿verdad? O sexto día en adelante. Y es posible que tenga una evacuación con cada mamada. Hay bebés que hacen popó cada vez que maman, y eso es normal. Sin embargo, hay bebés que hacen una vez al día. Y también eso es normal, pero hacen abundantemente. O sea que si el bebé está evacuando y está orinando normalmente, pues, y está subiendo de peso, entonces están las cosas bien. Si el bebito no se está poniendo amarillito, y ese es otro asunto también importante, quiere decir que todo va bien. Si cualquiera de estas cosas la madre tuviera duda, pues es importante que llame a su médico o que consulte a un especialista en lactancia que le diga, oye, sí es necesario que vayas a ver al médico, o lo que está pasando es esto o aquello, trata de alguna cosa, ¿verdad? Amamantarlo más seguido. Algo así.
¿Hay un tiempo específico que en alguna manera te pueda tomar como base? Decir, bueno, si tú le das de lactar a tu bebé, te va a tomar mínimo unos 10, 15 minutos. Es uno de los mitos también, que a veces Ajá. uno piensa que por el reloj,
cierto, tanto tiempo. Sí. Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque es una cosa tan común. La mayor parte de las personas, inclusive yo, cuando tuve a mi primera bebé, imagínate, enfermera, queriendo hacer todo exactamente como decía el doctor, ¿no? Entonces era, le das pecho a las 6, a las 10, a las 2, a las 6, a las 10, a las 2. Después me di cuenta que un bebé amamantado nunca va, recién nacido, no va a comer 6 veces al día. Es muy poquitito, eso no puede sostener la hormona, ¿verdad?, que se necesita para producir la leche. Otro de los asuntos es la cantidad de tiempo por cada mamada.
Sí.
Se debe dejar al bebé que mame tanto tiempo como quiera en un pecho. ¿Ok? En el momento que el bebé se prende del pecho, la leche que empieza a salir es leche delgada. Tiene mucho contenido de agua y también tiene azúcar, tiene bastante lactosa. ¿Ok? Entonces, conforme pasan los minutos, la leche se va volviendo más gruesa, va teniendo más contenido de grasa. De modo que al terminar al bebé, si se le deja que termine en un pecho todo el tiempo que quiera, digamos 15 minutos o 20 o más o menos, entonces la última leche va a ser muy cremosa, más pesada. ¿Qué pasa si digo, le doy 10 minutos de un lado y le doy 10 minutos del otro? ¿Cómo sabemos si a esos 10 minutos ya está tomando el bebé la crema? A lo mejor está tomando la limonada de adelante.
Sí.
Entonces le estamos dando agua con lactosa de un lado, unos minutos, y luego ¿qué le damos del otro lado? Más agua
más
con lactosa.
Lomo.
¿Verdad? Más leche, sí. Agua azucarada. Entonces el bebé va a empezar a tener ciertos síntomas como de intolerancia a la lactosa, que no, sino que muchos gasecitos y como diarrea y cosas así, que a veces nada más son síntomas de que está desbalanceada la nutrición del bebé porque está tomando mucha leche de adelante y no se le está dejando que tome la leche de atrás, que es de contenido diferente. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer aquello de 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos? Más bien dejar que el bebé termine de un lado hasta que lo suelte. Ya no quiere, generalmente se quedan dormidos,
sí.
Les da uno una repetida, se trata de que repita el bebé, pero los bebés no siempre repiten. Los bebés de pecho tragan menos aire. Entonces uno les puede dar la oportunidad poniéndolos verticales o recargándolos aquí en el hombro para que repitan, si van a repetir. Y después los puede uno checar, cambiarlos si es necesario, darles una envueltita. Yo soy de envolver al bebé, ¿verdad? Así como que se sienten seguros, se sienten como si estuvieran abrazados, pero si no los envuelven igual, dependiendo del gusto de la mamá. Y luego ofrecerles el otro lado, lo que tome del otro lado. Si lo quiere tomar completo hasta el postre, pues está bien, pero si quiere nada más un poquito de agua, tómalo del principio y está bien también.
Sí, porque si tomamos en cuenta el tiempo, las veces que mientras uno les está dando de lactar se duermen,
Ajá.
todo ese tiempo no podríamos determinar exactamente, son 10, 15,
sí,
20,
¿no?
Puede tomar muchísimo más tiempo de eso,
exactamente.
Por el hecho de que ellos están durmiendo, hay que levantarlos.
Ajá.
Y toma más tiempo.
Sí. Si uno quiere, después de que se queda dormido en el primer pecho y está satisfecho, Con la repetida y la cambiada, pues el bebé se va a despertar un poquito, le ofrece uno el segundo pecho y ya con eso ya se va a ver si verdaderamente está satisfecho o si lo sigue tomando hasta que termine el segundo también. Y a la vez siguiente que despierte va a empezar con el pecho que terminó.
Qué interesante, ¿verdad?
Sí.
Saber tanta información que está a través tuyo disponible para nosotros, para aprender, porque hay muchas cosas que nosotros, en mi aspecto, hablando por mí misma, que yo desconocía. Y saber si esa era la razón, tal vez, porque cuando yo daba de lactar a mi bebé, se quedaba con hambre porque yo estaba dándole no el tiempo apropiado, y como tú dices, estaba tomando la limonada y venía algo más conciso.
Algo más pesado después, unos minutos después.
Que lo iba a llenar.
Entonces imagínate esta tendencia a medir, pesar y ver el reloj, cómo nos ha afectado a través del tiempo. La historia de los sustitutos de la leche que poco a poco fueron entrando en la profesión de salud, ¿verdad? Que se fueron distribuyendo gratuitamente en los hospitales, etcétera, por personas vestidas de blanco, enfermeras, médicos y todo, nos fue cambiando nuestro paradigma, nuestra forma de ver las cosas, de modo que ahora vemos normal dar otra cosa diferente de la leche materna, que es el diseño original.
Recuerdo que cuando estaba en el hospital, mi bebé le tocaba cada ciertas horas, como aquí te dicen, cada 3 horas, cada 2 horas. Y si el bebé sigue durmiendo, tú tienes que levantarlo.
Ajá.
¿Qué tan bueno, tan beneficioso eso? ¿Hay que dejarle a los bebés que...?
Sí, mira, pasa a veces que cuando nace el bebé hay varios eventos que hacen que el bebé se retraiga y se duerma. Hay muchas interrupciones a veces cuando está el bebé en el hospital y todo eso. En los primeros días hay que tomarla con calma, dejarlo que duerma y poco a poco vas cogiendo tu paso.
Muchísimas gracias, Marta, por haber compartido con todos nosotros este tema muy importante.
Es un placer para mí.
Y a todos ustedes, amigos, hermanos televidentes, espero que también, al igual que yo, haya sido de mucho beneficio el aprender acerca de los mitos de la lactancia. Que Dios les bendiga.